El tema de Rosh Hashanah. El pasaje número uno acerca del mes de Elul. El mes de Elul es el mes del arrepentimiento. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Lo cual es una referencia al arrepentimiento. En el Zohar está escrito que la G regresará a la Vav para unir el nombre Yud-Kei con Vav-Kei en unificación completa. De nuevo, los escritos de Rabash, el artículo 499, Yo soy Malhut. El mes de Elul es el mes del arrepentimiento. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Lo cual es una referencia para el arrepentimiento. En el Zohar sagrado se dice que la G regresará al Vav para unir el nombre Yud-Kei con Vav-Kei en unificación. Es como tener la conexión con la decena, el grado superior. Extracto número 2 de Bala Sulam, Shamati. El artículo es el 42 de Shamati. ¿Y qué es? Significa el acrónimo Elul. ¿Qué significa el acrónimo Elul en el trabajo? Anularse ante su voluntad, es decir, anular el deseo de recibir en ti ante el deseo de otorgar, que es el deseo del Creador, la voluntad del Creador. Esto quiere decir que uno que revoca su amor propio ante el amor de Dios, lo que quiere decir es anularse a sí mismo ante el Creador, y es llamado Dvekut, adhesión. Subsecuentemente, el Creador puede brillar en un nuevo deseo de recibir, porque no está siendo corregido en la forma de recibir con el fin de otorgar. Este es el significado de para que él anule su deseo ante tu deseo, lo que quiere decir que el Creador anula su deseo, es decir, el tzimtzum, la restricción que estuvo antes debido a la disparidad de forma. Ahora, sin embargo, cuando hay una equivalencia de forma, ahora hay una expansión de la luz en el deseo del inferior, que ha sido corregido con el fin de otorgar. Este es el significado y el propósito de la creación, hacer el bien a sus criaturas. Y ahora puede entonces llevarse a cabo. Podemos interpretar el versículo yo soy de mi amado, lo que quiere decir que por medio del yo, anulando su deseo de recibir ante el Creador, en la forma de todo con el fin de otorgar, se obtiene o él obtiene, y mi amado es mío, lo que quiere decir que mi amado, quien es el Creador, es mío. Él me imparte el deseo y el placer que se encuentra en el pensamiento de la creación. Así, lo que fue ocultado y restringido antes se ha convertido en la revelación del rostro, ya que ahora el propósito de la creación ha sido revelado, lo cual es hacerle el bien a sus criaturas. En el nivel corporal. Extracto número 3 de Bala Sulam, Shamati número 122, comprendiendo lo que está escrito en Shulchan Aruch, la mesa puesta. Esto está explicado en Shulchan Aruch, la mesa servida, que es el libro de leyes judías, que está reflejado sobre las plegarias de los días terribles, para que cuando llegue este tiempo de plegaria, él estará acostumbrado para poder rezar. El tema es que la plegaria debe ser en el corazón. Este es el significado del trabajo en el corazón, donde el corazón estará de acuerdo hacia lo que uno dice con su corazón, piensa en su corazón y dice con su boca. De otra forma, es engaño el hecho de que la boca y el corazón de uno no sean iguales. Por ello, en el mes de Elul, uno debe acostumbrarse a sí mismo al trabajo grande. Y lo más importante, la cosa más importante, es que uno puede decir, móntanos hacia la vida. Cuando uno quiere decir móntanos y guíanos hacia la vida, el corazón debe estar de acuerdo, para que no sea simplemente duración, para que el corazón y la boca sean uno, para que esto aparezca no solo en la apariencia, que el Creador ve el corazón. Y así, cuando dice cabálganos hacia la vida o dirígenos a la vida, eso quiere decir la vida de vidas, lo cual es que por ese medio específicamente, cuando uno quiere trabajar por completo en la forma de otorgamiento, y es que todos los pensamientos de uno de autosatisfacción sean revocados. Mientras utilicemos correctamente esto, es decir, desde el exterior, del volumen número 2 de Rabash, la carta 34, Rosh Hashanah es un nuevo comienzo. El significado de Rosh Hashanah, víspera año nuevo, es un nuevo comienzo, cuando la persona comienza a construir una nueva estructura. Y es como nuestros sabios dijeron, que uno siempre debe considerarse a sí mismo, la mitad simple y la mitad justo. Y si realiza una mitzvah simple, feliz debe ser, porque él se ha sentenciado así ya al mundo entero, a la escala del mérito. Y si comete una sola transgresión, ay de él, porque la sentenciado a sí mismo y al mundo. A cada momento podemos tener esta especie de renovación. Extracto número 5 de los escritos de Rabash, volumen 3, Rosh Hashanah. Respecto al versículo, los ojos del Señor tu Dios están sobre ella por el principio del año, a veces para mejor y a veces para peor. ¿Cómo? Cuando Israel fue malvado completo en Rosh Hashanah, y fue un decreto para él que hubiera poca lluvia, finalmente se arrepintieron, pero no pudieron agregar porque el decreto ya había sido un decreto. Y el Creador, sin embargo, lo tiró hacia la tierra, donde en el tiempo completo, los tiempos completos, cuando la tierra lo necesitó, cuando era algo bueno para todos los peores momentos, y esto fue Rosh Hashanah, había una petición por mucha lluvia, y de pronto se arrepintieron, pero no podía darles menos porque ya había sido sentenciado, pero el Creador los hizo descender no a su tiempo, y no cuando no se necesita. Es que Rashi nos explica que no a tiempo quiere decir antes del tiempo de la siega, y no es necesitado en los bosques y en el desierto. Y para comprender lo anterior, de acuerdo a las éticas, a la ética Rosh Hashanah se le llama el comienzo de la creación del hombre, como dijeron los sabios, que es declarado en la gota si va a ser sabio o tonto. Lluvias, Gershon, quiere decir fuerzas corporales que alguna vez fueron. Es decir, que cuando alguien tenga un corazón pequeño, un deseo pequeño, grande, etcétera, si la persona camina en el camino bueno, entonces cuando crece es imposible agregarle, es decir, darle un deseo más grande, un corazón más grande, ya que siempre se le concedió durante el tiempo de la creación. Ya, sin embargo, todo el tiempo y toda la energía, de acuerdo al Creador, es como si lo necesite, y así no hay nada para alcanzar este grado de ser recompensado con la luz del Creador y verdaderamente adherirte al Creador y recibir su porción en este siguiente mundo. Por otro lado, si una persona con un corazón grande y un cerebro grande y una voluntad grande, pero no camina en el camino del centro, entonces no los está utilizando correctamente, ya que el Creador envía la lluvia a la tierra no a tiempo, cuando la tierra no lo necesita. Por lo tanto, todas las buenas fuerzas que se le han dado a la creación no son para beneficiarlo, porque pudo haber sido bien versado en esto y no ser recompensado con el deseo de plenitud, que se llama deseo a su Creador. Resulta ser que no debemos estar enojados si él no tiene talentos como el resto de sus personas, porque este no es la fuerza determinante. Lo principal es permanecer en ser justo. Solo aquellas fuerzas que son para dirigirlos a la meta correcta y no gastar sus fuerzas para nada. Y las fuerzas se conectan y entran en la santidad. Cuando nuestras deficiencias se vuelven vasijas para la conexión con el Creador. Leyendo el extracto número 6 de Rabash, la carta de la 29, es sabido que Rosh Hashanah es el tiempo de din, juicio, cuando las personas son juzgadas de manera favorable o al contrario. Rosh cabeza es considerado como una raíz, desde donde las raíces surgen o emergen. Las raíces siempre se extienden de acuerdo a la esencia de la raíz, ya que para una rama de naranjas nunca producirá una rama de manzanas. Y cuando el Rosh que la persona establece para sí mismo, en primer lugar, tiene que continuar así su vida, es decir, que la raíz es su fundamento por encima del cual toda la construcción se hace, se erige. Y el juicio de que la persona es juzgada al principio del año quiere decir que la persona misma es el juicio y el ejecutador, ya que la persona es el creador, es el testigo, el árbitro y todo. Así que vemos que no hay juicio. Si hay juicio abajo, no hay juicio.
Preparación para los perdones, ¿qué significa? Y porque este es el mes, porque ese es un mes de misericordia. Todo aquel que en Israel es llamado así, se sabe que ahora es el tiempo para pedir del Señor que se apiada de Israel. Y también hacemos sonar el cuerno para que el corazón de la persona le traga una respuesta por las transgresiones. Y entonces la persona cree que, por supuesto, también él ha pecado y debe pedir perdón del Señor. Pero en la medida de la falla que ha causado en el rey, esa sensación no la puede sentir la persona, sino según la medida de su fe en la grandeza del Creador. Y en esa medida él puede imaginarse la grandeza de la transgresión que ha hecho. Por lo tanto, todos aquellos que van a pedir perdón sin ninguna preparación por lo que ellos piden el perdón, no es como aquel que alguien que pide perdón de alguien, aunque él ha hecho ante él cosas malas, que sobre esto debe ser un verdadero arrepentimiento por lo que él ha hecho. Y él pide perdón como si ha pecado ante él por algo que es fútil. Y de todas formas, esto no, pedir perdón no es algo que tiene un valor verdadero, como debe ser sobre un pecado verdadero. Sobre esto se dice que antes de que la persona va a pedir perdón, debe hacer una cuenta con sí mismo sobre la parte principal del pecado, y solo después puede observar sus transgresiones que se han creado por esa transgresión. Y la persona debe saber que lo principal en el pecado de lo que la persona ha transgredido, que de por esta razón han llegado todos los pecados, es que la persona no trata de tener la fe de forma permanente, y solo cuando tiene la fe parcial es suficiente para él. Y como está escrito en el Talmud, en el espacio del Talmud 10 Firot, en el punto 11, si tuviera la fe de forma permanente, esa fe no le permitiría hacer el pecado. Es decir, que él pide perdón del Señor porque ve que la única razón por todos los pecados es que le falta la fe de forma permanente. Por lo tanto, él pide del Creador que le dé esa fuerza, es decir, que tenga la posibilidad de que siempre tenga en su corazón la fe. Y de todas formas, él no podrá hacer pecados y causar daño en la grandeza del Creador. 13, bueno, lee el 13. ¿Qué significa que no tenemos un rey en el trabajo? Está escrito, no tenemos un rey sino eres tú, porque no tenemos la fuerza para superar y recibir sobre nosotros mismos, y que tú fuiste un rey y nosotros te serviremos solo por la importancia del rey. Y para nosotros no haremos nada, sino que solo lo que saldrá de esto contento para ti. Y solo eso, tú puedes darnos esa fuerza, es decir, según la naturaleza, que es el deseo de otorgar. Por lo tanto, decimos, primero que nada, Padre, hemos pecado ante ti. Es decir, que la persona no puede decir que no tenemos un rey sino tú, lo que significa que solo el Creador puede darnos este poder. ¿Y cómo uno puede saber que no está dentro de su poder? Por eso uno primero debe hacer todo lo que está dentro de su poder de hacer, como está escrito, todo lo que está dentro de tu capacidad y poder de hacer, hazlo. Y entonces uno alcanza el estado en el cual siente cuán lejos está del Creador, significando que él es incapaz de hacer cualquier cosa para el beneficio del Creador. entonces uno siente que a pesar de guardar la Torah y las mitzvot, es sin embargo llamado un pecador, porque es consciente de que todo lo que hace todavía no es por el bien del cielo, y solo después de esto puede declarar atrevidamente: Padre nuestro, no, Rey nuestro, no hemos pecado ante ti. Lo que significa que solo obedece y de todas formas siente que peca, porque no hace nada por el bien de los cielos. Luego dice: Padre nuestro, no tenemos un rey sino tú. Es decir, que solo el Creador puede ayudar para que tengamos un rey, para que podamos trabajar por la razón de que uno sirve al rey. Y esto es su recompensa, que él puede servir al rey. Es decir, que solo entonces tiene en sus manos el poder para hacer todo por el bien del cielo. Es decir, que si el Creador no le da ese poder para sentir que tenemos un gran rey, no tiene el poder para hacer nada por el bien del cielo.
Preguntas.